Tómatelo en serio.
Hola amigos, hola amigas. Estamos de vuelta después de un montón de semanas, pero bueno, estamos acá para hablar de el gran final del año, probablemente el que vamos a estar hablando por mucho, muchísimo tiempo. Aquí Alma, ¿cómo andas, Lila?
Bien, muy bien. Va, en realidad estoy, no sé qué pensar, todavía sigo así como con un vacío, con un shock, mezcla de emociones, pero bueno. Finalmente terminó Game of Thrones, así que nada, habrá que hablar pues.
Yo estoy más o menos igual que vos porque, digamos, no fue el final que esperaba, digo, con toda la manija que tuvimos en estos 2 años sin Game of Thrones. Honestamente esperaba otro desenlace, pero por cómo se venían dando algunas cosas en la temporada y teniendo en cuenta que ya no esperaba nada bueno... a esta altura hubo algunas cosas que no me disgustaron tanto. Me pareció largo, como que en un momento fue, me pareció como tedioso por momentos. Quizás si hubiera durado 1 hora hubiera estado perfecto. Y de hecho la primera media hora, hasta la muerte de Daenerys, digamos, fue un gran, gran capítulo.
No, yo te lo sí, es hasta la muerte te lo alargaría hasta la a ese... Esa parte, esa elipsis, ese corte que hicieron ahí, hasta ese momento no sé cuánto tiempo es del capítulo, si son 20 minutos, media hora o no sé. Para mí hasta ahí es perfecto, porque te van mostrando todos los personajes, en dónde están, cómo evolucionaron, cómo, qué les pasó, con grandes charlas, grandes momentos, grandes planos, y después de ahí, tipo, corte y el capítulo como que decae así como en picada.
Sí, hablemos por favor una mención aparte al plano de Daenerys apareciendo en las alas de Drogon atrás.
Sí, sí. Ya te digo que voy a poner esa foto en la foto del capítulo del podcast, va a ser esa.
Me parece perfecto porque fue la escena, el montaje del capítulo. Sí, a mí me pareció que justamente cuando, digamos, lo medio que lo liberan a Tyrion, la charla esa del consejo fue... patética.
Vergonzosa, sí.
De repente había un montón de gente ahí, no se podían poner de acuerdo y van y le piden consejos al tipo que estaba prisionero por haber traicionado a la reina. Y Gusano Gris, que era el soldado más leal de Daenerys, lo deja hablar y medio que decidir ahí. Termina eligiendo a Bran. Sansa me pareció que estuvo muy bien, pero como que la dejaron así como si nada. Sí, de una, que se liberen Winterfell. Somos los 6 reinos, no pasa nada.
Sí, lo de Tyrion para mí también fue así motivo de charla con amigos y personas mientras comentaba el capítulo. El chabón está prisionero por traicionar a esto, por traicionar al otro y lo llevan y de repente le piden consejo. Sí, está bien, es Tyrion. Pero, amigo, hay un tuit que anda dando vueltas, no sé si vos lo leíste, que decía que tipo que hubieran puesto a Arya que mataba a Gusano Gris. Entonces ahí ya te daban como un espacio para que Tyrion sea liberado. Entonces por ahí sí conectaba un toque más con el tema del consejo, por ejemplo. Pero esa parte sí fue como, no sé, un desastre. Porque era como que no, ¿qué haces hablando si, chabón, estás prisionero?
Sí, como muy agarrado de los pelos me pareció. Como que necesitaban resolverlo de alguna manera. Da un discurso cursi, cliché, diciendo eso de que qué mejor que la historia para gobernarnos, y Bran que no podía caminar y aprendió a volar, ¿qué?
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, ahí después también tenés otra cosa que dice, cuando le dicen a Bran, que Bran dice, para eso vine acá. El chabón no es que no podía ver el futuro, o sea, ¿por qué está diciendo que estuvo ahí si no puedes ver el futuro? Hay algo que ahí ves, otra cosa que no me cierra.
Sí, además de eso, que Bran se la pasó diciendo hace ya un par de temporadas que él ya no es más Bran Stark, que él es el cuervo de tres ojos, cuando le mencionaron en algún momento que él tenía que ser el señor de Winterfell, él dijo que no, justamente porque él ya no era un hombre común, y de repente le ofrecen el trono y sí, de una.
Sí, dice, bueno, no lo quiero, pero bueno, y si no queda otra, ya fue. Y, igual, no, tampoco me disgustó la elección de él, a pesar de que no tendría que haber sido. Porque, o sea, Jon Snow no podía ser porque iba a ser, ya lo habían dicho, o sea, iba a ser guerra. Si lo liberaban, si lo mataban, y más si lo proclamaban rey, iba a terminar mal. Y después, ¿quién te queda? Sansa. Ponele. No.
Y yo hubiera ido por Sansa, pero en realidad creo que lo que más me molestó fue en realidad que lo resolvieran como tan simple, ¿no? Digo, tuvimos 8 temporadas de guerra por el dichoso trono. Digamos que Drogon lo haya derretido fue una cuestión simbólica, digo, podían construir otro trono tranquilamente, digamos. O sea, no es que porque desapareció el trono de hierro, desapareció la ambición. Entonces, como que digo, ¿en serio pasamos todo este tiempo de guerra para que lo terminen resolviendo tan simple? Creo que eso fue lo que más me molestó.
Sí, no solo eso, sino que también tenías temporadas enteras de el verdadero heredero del trono, que era Jon Targaryen,
Sí, ¿no? Como que la historia de Jon al final quedó en la nada, ¿no? Si no hubiéramos sabido su identidad, hubiera estado bien igual porque no cambió el rumbo de la
no,
historia.
nada, pero nada, literalmente no pasó nada con eso. Eso es.
De hecho, él termina demostrando al final que él es un Stark. Digo, él decide matar a Daenerys cuando le mencionan que ella puede llegar a meterse con sus hermanas. Y termina volviendo al norte, termina volviendo con Ghost. Digo, como dos símbolos de que él termina siendo una persona del norte y termina siendo un Stark. E incluso creo que ahora lo vamos a discutir por ahí un poquito más en profundidad cuando hablemos de Daenerys, pero también me dio la sensación de que quedó como demostrado que la última Targaryen auténtica, verdadera, fue Daenerys.
Sí, porque aparte que te digan tu verdadera, tu nombre y de dónde venís, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó mucho tiempo. Que te digan tu verdadero nombre no quiere decir que tu esencia cambie. Aparte, bueno, nada, Jon ahí en su salsa, se volvió al muro con sus amigos, con su perro. No, no le fue tan mal al final, después de todo.
No, no, y además, digamos, como con un pueblo bastante joven, digamos, como la antítesis de la muerte que él venía de ver. Así que, en definitiva, digamos, terminó bien parado. Y de hecho, creo que si nos ponemos a analizar como el final de los Stark, de los cuatro que quedaron, al final terminó siendo la casa ganadora del Juego de Tronos.
Sí, es que hoy también estaba leyendo otra cosa, que todo gira, al final los protagonistas verdaderos eran nuestros hermanitos Stark, porque empieza con quién empieza, con Bran, y de ahí va toda la historia, tucu tucu tucu, y te lleva a este momento, que al final los protagonistas eran ellos, no era ni nadie cualquiera, ni Cersei, ni los Lannister, son simplemente obstáculos que se le ponían adelante, pero los protagonistas fueron los Starks.
Al final, Ned tenía razón y la manada sobrevivió.
Ay, oh, sí, The Pack Supplies. Sobrevivieron todos. La verdad que eso me pone muy feliz. Hay un personaje que yo odié toda la serie, básicamente, que era Sansa. Nunca me banqué al personaje. Pero sí debo admitir que esta temporada, creo que Sansa es la que mejor jugó el Juego de Tronos, por decirlo de alguna manera. Y el desarrollo que tuvo y el avance que tuvo en esta temporada fue zarpado y terminó con el final que tenía que terminar. Cuando gritaron The Queen in the North, estaba re, sí, The Queen in the North. Pero bueno, o sea, hay que admitir las cosas también buenas que han hecho. Después, Arya, bueno, Arya hizo todo lo que hizo, que ya sabemos. Yo siempre la banqué a Arya. Y bueno, ahí el Bran, nada, ahí, Bran.
A mí, bueno, así como vos odiabas a Sansa, vos sabés que yo la amaba a Sansa, creo que desde la primera temporada cuando era una insoportable, sin lugar a dudas fue el personaje que más creció y creo que desde la batalla de los bastardos, cuando ella es la que termina salvando las papas, básicamente, Creo que desde ese momento el crecimiento fue mucho más notable, maduró un montón, cuando tenía que tomar decisiones las tomaba y se convirtió como en una, como una buena Stark que es, en una gran guardiana del norte, siempre velando por los intereses del norte. Digo, como que Westeros ni siquiera parecía ser su ambición, no le interesaba mucho lo que estaba pasando, ella solamente estaba preocupada por proteger al norte, y eso claramente se refleja en la decisión final. Y respecto a Arya, que ahora es como Ragnar, decidió ir a ver qué onda, allá para donde nadie había navegado. Y Arya que también me gustó mucho el cierre, porque digo, si bien cuando ella decide volver a Westeros, ya deja de ser la chica sin nombre. Y se nombra a sí misma como Arya Stark. Creo que se fuera navegando en un barco con la insignia de los Stark termina de reafirmar eso.
Sí, no me había dado cuenta de ese simbolismo, esa analogía, pero posta sí. Es verdad, otra que tuvo un gran camino, ella, por ejemplo, no sé, tuvieron diferentes cosas con Sansa, pasaron diferentes cosas, pero ella estuvo sola, ella estuvo todo el tiempo sola, sin nadie, y volvió a full, súper hecha una asesina, pero bueno, después de todo lo que pasó, pudo finalmente ser una Stark con un par más de habilidades, ¿no?
A mí lo único que no me gustó del final de Arya fue que no la matara Cersei, pero porque nos quemaron tanto la cabeza con su listita y digamos su destino era vengar a su papá y quedó dando vueltas lo de que tenía que cerrar un par de ojos verdes y yo dije, bueno, capaz que al final es Daenerys, no terminó siendo Daenerys, entonces me dio la sensación de que no terminó como de completar su misión en la serie.
Sí, pero si ya le dieron el Night King, no le van a dar otro personaje importante para que mate. No sé, a mí me parece eso, que mate a dos personajes importantes en dos capítulos seguidos es demasiado. Por eso también banco la idea esa de, no me acuerdo quién es el que tuiteó eso, de que hubiera matado a Grey Worm y hubiera estado muy bueno. Porque al fin y al cabo es como que también está matando una parte de Daenerys. Por ahí hay la venganza.
¿Qué pensás de la muerte de Daenerys? Yo sé que tampoco fue tu personaje favorito a lo largo de todo este tiempo, pero lo que le hicieron los guionistas la última temporada fue lastimoso. Más allá de que para mí estaba escrito en su destino que ella iba a terminar desquiciada, para mí era muy, muy predecible y me encantó cómo se desarrolló el capítulo anterior y este. Creo que un poco esto, este perfil de ser la villana definitiva y de encima estar enamorada, creo que fue lo que realmente la arruinó y no el hecho de que haya enloquecido.
No, sí, fue así un conjunto de cosas. Lo mismo que pasó con Arya, de la gente que se quejaba de que por qué, no sé qué. Pasaron 8 temporadas y en las 7 temporadas anteriores te iban dejando esos indicios de Arya haciendo esto, de Daenerys haciendo esto, y que al fin y al cabo terminaron lo que terminaron. Yo también pensaba que nada, la Mad Dany iba a llegar en su momento. Y que después también era obvio que Jon iba a ser el que la mate. Respecto por ahí, sí, por ahí me pareció medio forzado el momento en la que le agarra la locura. Como que no hubo ahí desarrollo. Pero igual me lo creí, o sea, no me pareció mal. Y respecto a la muerte, no sé qué otra muerte le hubiera dado en manos de Jon. Pero tampoco ahí hay algo que no me cerró en la muerte de ella. Tendría que pensar bien y no sé, estudiar de vuelta el capítulo a ver cómo podría ser. Pero hay algo ahí que me quedó picando.
Claro, a mí me pasa algo similar, digamos, no es que tengo una muerte en mente en este momento, pero sí me dejó como con sabor a poco. Primero porque fue una muerte bastante temprana dentro del capítulo y digo, más allá de si nos gusta más o nos gusta menos Daenerys, fue probablemente la gran protagonista de la serie. Más allá de esto que mencionábamos recién, de que al final terminan siendo como los Stark, pero bueno, el resto de la serie nos fue mostrando otra cosa. Y la verdad es que no haberla visto sentada un segundo en el trono, porque no la vimos ni un segundo, me pareció hasta una falta de respeto para su personaje. Y me pareció como forzada la escena. Ya te digo, no se me ocurre ahora otra manera de que hubiera muerto. Pero así me pareció que no. Sí, me pareció hermosa la escena con Drogon, probablemente la escena más emotiva de todo el capítulo, y si no fue de toda la temporada, pega en el palo. Porque nada, porque era su mamá, porque perdió a sus hermanos. La escena con Drogon fue aniquiladora emocionalmente.
Cuando la toca, viste así, ay no. Y ahí, o sea, yo lloré ahí, pero, o sea, no lloré por Dani, porque me chupaba un huevo. Lloraba por Drogon, ¿entendés? Era como, pobrecito, quedó solo, huérfano. ¿A dónde se la llevó ahí, para vos?
Para mí se la llevó o alguna a la Bahía de los Esclavos, viste, como alguno de esos lugares en los que ella era como realmente querida, genuinamente querida. Para mí se la llevó a algún lugar de esos, a donde él nació quizás, pero sin dudas como lejos de Westeros. Leía por ahí en Twitter una teoría que decía que ojalá que se la hubiera llevado, no me acuerdo a qué tierra, donde la podían revivir, así después volvían y prendían fuego todo lo que quedaba.
Una especie de Lady Stoneheart, pero venganza para recuperar el trono sería. Hacían el spin-off de ahí después de 10 años. Mal. Me gustó también mucho la parte en que Drogon derrite el trono. Me pareció eso muy simbólico de destruir lo que mató a la madre, ¿no? Que fue el poder, básicamente. Y no Jon Snow, que fue su amor. Eso me pareció muy, muy piola.
A mí, o sea, adhiero a esta cuestión de que él destruye el trono porque, nada, porque fue lo que termina destruyendo a Daenerys, pero también me dio como un poco la sensación de, bueno, si el trono no es de ella, no va a ser de nadie, ¿entendés? Tipo, si no se va a sentar ella, no se va a sentar nadie.
Pero no estaba en sus planes que el Bran tenía su propio trono. Ya lo tenía hecho.
Bran venía con. Por eso lo eligieron, porque no había más trono de hierro. Bran tenía el suyo propio, entonces fue como cerrado por
Les
todos
pegaron
lados.
unas espaditas ahí en la silla de ruedas y están.
Y después del resto de la temporada, ¿qué pensás? Más allá de, digamos, de este final.
Yo leía y escuchaba podcasts y demás. Yo creo que iba como en contra de la gente, porque los capítulos que les gustó a la gente, a mí por ahí no me habían gustado del todo, y los capítulos que no le habían gustado a la gente, a mí eran los que me habían gustado más. Sí estaba de acuerdo en todas las
Sí, a mí me pasó
cuestiones.
algo similar. El último capítulo, el quinto, a mí me encantó.
Sí, yo lo pongo
El cuarto
en mi
también.
top, el quinto. Sí. Tal cual. Sí, por ahí sí estaba de acuerdo en cuestiones de desarrollo de personaje, que por ahí había cosas forzadas o rápidas, que por ahí no te daban ni respiro, ni sabías cómo habían llegado a ese momento. Pero comparado con otras temporadas, no fue una temporada que hubiera querido que sea para ser el final de semejante serie. Está bien que hace varias, ya después de la quinta, que se quedaron sin libros, decayó un montón. Pero, no sé, por ahí esperaba un toque más. Creo que todos esperábamos un toque más. Pero, no sé, el balance tendría que ver toda la temporada de vuelta, después más tranquila y poder, no sé, decir algo certero. Pero por ahora es como, no sé, fue una temporada regular. Y al final me parece que también fue acorde a la temporada regular. No fue un final malo para una serie normal, pero sí fue un final, pero no fue un final digno de Game of Thrones. No sé si me explico.
Sí, coincido totalmente. A mí me pasaba, venía pensando antes de llamarte, Venía pensando un poco en esto de, bueno, ¿dónde lo encasillamos? ¿Entre los peores o los mejores? Y la verdad es que habría que hasta inaugurar una categoría nueva de finales meh. Porque en realidad, si lo analizamos en el contexto de su temporada en sí, no fue un final malo. Ya te digo, como un montón de cosas discutibles, pero otras que estuvieron buenas y que estuvieron acordes. E incluso que fueron mejores que otros momentos de esta temporada. Pero si lo pensamos en un final global y no estuvo a la altura, no me parece un final pésimo. Digo, si vamos a hablar de finales muy malos, siempre sale la cuestión de Dexter, por ejemplo, que se desdibujó totalmente. Pero no me pareció que se desdibujara, me pareció que estuvo correcto, pero para una serie del tamaño de Game of Thrones, del tamaño en términos de presupuesto, en términos de actores, en términos de seguidores y de la mega producción que es, y estuvo como tibio,
Sí,
digamos.
tal cual. Si le, no sé si le tuviera que poner un puntaje, podría ponerle, porque es como que no se puede nivelar con el resto de lo que fue la serie. Entonces es como medio raro también darle un puntaje a algo que no es, como si no estuviera conectado.
Claro, exactamente eso sucede. Hay como que analizarlo desde dos lugares, esto, desde en el contexto de la serie en general y en el contexto de la temporada en particular, y bueno, y los resultados son muy diferentes.
Claro, hoy he hablado con un amigo, con Iván, y estábamos diciendo que, o sea, ¿qué se siente tipo que el final de esta semana terminaron, la semana pasada terminó VIP y terminó The Big Bang Theory también? Y era como, ¿qué se siente que el final de The Big Bang Theory sea mucho mejor que el de Game of Thrones? Son dos cosas totalmente diferentes, pero el final de Big Bang Theory fue perfecto.
Y aparte de Big Bang Theory, que viene como en picada hace 6 temporadas, más o menos.
Claro. El capítulo final fue perfecto y no hay con qué darle, o sea, ya está. Entonces, ¿cómo, no sé, cómo analizás eso?
Es medio difícil en esos términos, justamente. Lo que sí creo que es cierto es que si tenemos que pensar en la serie como un todo, probablemente no volvamos a ver un fenómeno televisivo de este tamaño en muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que más allá de algunos altibajos y de si estamos más a favor o en contra de algunos desenlaces, me parece que haber sido contemporáneas a este fenómeno y a esta serie es impagable.
No, sí, tal cual. Yo después de que ya, creo que después del primer capítulo dije, no me voy a poner a criticar la serie. O sea, estamos siendo justamente lo que vos decías, contemporáneas a semejante evento masivo. Y tipo, yo era, bueno, lo voy a disfrutar porque estás viendo en los últimos capítulos de una serie que probablemente no pase, andás a ver en cuántos años lo mismo, que era la serie más vista de la historia, la serie más pirateada de la historia, la serie más comentada en redes, la serie más ganadora de los premios, la serie esta, millones de récords, y nada, y volvió sacando que Netflix ya se había adueñado de subirte toda la temporada entera. De por ahí que nosotros que seguimos series, estamos acostumbrados, pero por ahí hay gente que solo ve Game of Thrones, de volverse todos los domingos a las 10 de la noche y tenían que ver el capítulo. Eso, andá a saber cuánto tiempo pasa para que vuelva a pasar.
No, totalmente. Creo que ya excede la cuestión televisiva esto. Es un fenómeno cultural tremendo y sí también me puse como en un poco en este plan que vos mencionabas de no me voy a poner tampoco tan quisquillosa. Obviamente siempre nos vamos a quejar porque no nos encariñamos y nos apropiamos de historias y de personajes y demás, pero digo, jamás saldría a defenestrarla, pues me parece que vivimos como un fenómeno único. De hecho, ayer lo charlaba con una amiga digo, más allá de esto, de cuánto nos pueda llegar a gustar o no el desarrollo de la temporada, no hay nada igual en la televisión y no hay nada que nos convoque a todos a estar hablando al mismo tiempo de una serie, porque después hay series, digo, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con The Americans, que la veíamos 10 más o menos, y que tuvo un final hermoso, pero que bueno, lo compartimos como dentro de un nicho. Y entonces no hay como un fenómeno que esté viendo todo el mundo, ¿no? Se vivió casi como un mundial. La gente se juntaba a verlo en cervecerías, se juntaba a verlo en casas.
Sí, eso, lo de las noches temáticas en cervecerías, en bares, eso es algo, no sé, que no. O sea, es algo re loco. Lo mismo que un partido de Argentina, bueno, el domingo pasan Game of Thrones, vamos a verlo a tal bar. Y por ahí el domingo, el sábado anterior al capítulo, entrabas a las noticias y te decían qué cervecerías te podías ir a ver el capítulo, y tenían menús temáticos y tragos temáticos y no sé qué. Y las redes que ya prendía fuego el día anterior, todo es tendencia. Eso es, no sé, es algo único que no vamos a volver a vivir probablemente en muchos años. Tal vez Game of Thrones sea la última, sí, de las era dorada, tal vez super mega masiva.
Y yo creo que por lo menos, no sé si será la última, pero sí que va a marcar un antes y un después. Como pasó con Lost, un poco como pasó con Breaking Bad, hace algunos años cuando terminó. Digo, hay como, a mí creo que me pasó cuando terminó Friends también. Digo, hay como grandes hitos televisivos que inevitablemente marcan eras de la televisión. Ahora vamos a estar en presencia en los próximos años de una televisión que se va a tener que reinventar a partir de Game of Thrones. Digo, pienso en HBO, y a HBO no le podemos pedir menos que Game of Thrones. O sea, no va a poder hacer nunca más una producción que valga menos que eso, que valga menos en términos no económicos, sino de magnitud de producción.
Es que HBO ya tiene su caballito de batalla, que es Westworld. El problema con Westworld es que es una serie muy compleja y no es para todos, porque no tiene el mismo nivel de masividad ni de audiencia, pero sí tiene pero sí tiene la calidad y te diría que hasta es mejor. De hecho, ayer antes del capítulo de Game of Thrones pasaron el tráiler de la nueva temporada que sale el año que viene. Pero no tiene tampoco la audiencia que tuvo Game of Thrones. Olvídate.
No, 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 es demasiado compleja, te hace doler la cabeza, o sea, a mí me encanta, pero me quema la cabeza cada vez que veo un capítulo.
En cosas de masividad nos queda Stranger Things, pero no calidad.
No, no lo digas dos veces porque me mato.
Bueno, pero se podría decir que es también muy masiva esa serie. Hay mucha gente.
Sí, en esos términos sí, pero bueno, ya no tenemos ni los Breaking Bad ni los Mad Men. Nos quedamos ahora sin Game of Thrones. Es como no hay otro gran bastión de la televisión en este momento dando vueltas por ahí.
No, porque por ahí, temporada años anteriores, por ahí se acercaba, no sé, por ahí podría ser Vikings, pero Vikings te cayó mucho y ya termina también. Después hay muchas series muy
Sí, lo pudo hacer
buenas.
House of Cards en su momento y no lo fue.
También, exacto, House of Cards. Bueno, mejor ni hablar del final de House of Cards, hablando de finales.
Pero bueno, eso, como que nos quedamos sin estas grandes series de muchas temporadas con las que igual nos enganchábamos. Así que en realidad ahora como que medio que nos queda ver cómo se reinventa la televisión y cómo enfrenta HBO también todas las bajas de usuarios que va a tener en estos días de HBO Go. Tremendo, pero además cómo enfrenta la cuestión de empezar a hacer otras megas producciones. Ahora, como vos decías, el año que viene se viene Westworld, se viene este año Watchmen, se viene la segunda temporada de Big Little Lies, está ahora Chernobyl, que es una seriaza, miniserie en realidad. Pero es como que necesita de un montón de cosas para reemplazar, ni siquiera, pero para llenar mínimamente el vacío que le va a dejar una sola
No,
serie.
sí, aparte, bueno, está bien, tienen ya 80 millones de spin-offs vistos, pero tampoco me parece que va a ser lo mismo. Y vamos a ver qué salen ahora con estas series, que mucha gente la vamos a ver, pero tampoco, no sé, hay que esperar a ver qué dice el resto de la gente que miraba a GOT y nada más que GOT. No sé, es incierto.
Claro, hay que ver, digo, tenés que atraer a todo ese público ahora, porque va a quedar ahí dando vueltas.
Watchmen pinta muy bien, pero también hay que ver si a la gente le gusta. Esto es un tema, ¿eh?
No, y además también Watchmen, Digo, si bien es un poco distinta a las historias de superhéroes tradicionales, no deja de ser también como para un público muy particular que consume ese tipo de productos.
Sí, pero me parece que esta la están haciendo como vista de otra manera. En realidad solo sacaron teasers, así que tampoco sabemos muy bien cómo va a ser. Pero, y ni siquiera tiene fecha, supongo que será fin de año por ahí, o septiembre. Pero, no sé, no sé. El fenómeno este de Game of Thrones por ahora igualmente va a seguir, aunque no sea en vivo, va a seguir y nada. Una de las cosas que me pasó es que, por ejemplo, con Game of Thrones, es que nosotras ya, o sea, ya tenemos una edad, digamos, en que podemos ser conscientes de lo que estamos viendo y de lo que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, cuando fue Lost, 2004, yo no tenía ni idea de la vida, tenía 11 años, entonces no la seguía. En Dexter sí la seguí, pero tampoco era el nivel de masividad o cuestiones que hay ahora con el tema de la tecnología, entonces tampoco estabas tan metido y un montón de más series que por ahí no las vivías en el momento. En cambio, digamos, con Game of Thrones, como no sé, viví una vida, ¿entendés? Todo mi paso, nos conocimos por Game of Thrones nosotras, o sea.
Además, vamos a contarle a la gente que cuando nosotras nos conocimos, lo primero que Lila me dijo fue, ¿viste Game of Thrones? No, le dije, y fue, me entregó un pendrive y me tuve que poner a ver Game of Thrones porque aparte estrenaba tipo a las 2 semanas y me la liquidé en un toque. Así que en realidad básicamente te debo haber vivido todo esto a vos.
Vivimos y de ahí empezó la amistad a base de series y de ahí le pasaba series y
Exactamente. Yo
series.
después hice lo mío convenciéndola de ver The Americans, entonces creo que ahí medio que le
Sí.
devolví el favor.
Me parece que Vikings también la empecé, tipo estaba ahí entre empezarla y después la terminé empezando por vos. Orphan Black me parece también.
Sí.
No, no, sí. Nos fuimos
Peaky
intercambiando
Blinders.
series. Peaky, sí. Muy bien, sí. Pero bueno.
Esto acaba de terminar una gran era para la televisión. Se fueron un montón de personajes que amamos y odiamos con la misma intensidad durante mucho tiempo. En el medio perdimos otros tantos memorables, desde Ned Stark hasta Stannis Baratheon. Así que bueno, habrá que estar atentos a ver con qué nos sorprende HBO, con qué nos sorprende la televisión en general. Y nada, y por lo pronto nosotras nos reencontraremos en breve para hablar de alguna otra cosa que ande dando vueltas por ahí.
Sí, ya tenemos planes. Bueno, como ya dijimos, hay dos capítulos de Chernobyl que van a ser cinco. No le pierdan la pista a esa serie porque va a ganar muchas cosas, por no decir todo probablemente, porque es una locura lo que es esa serie. Y hay muchas series que vienen ahora a fin de mes. Tenemos Good Omens, sale la semana que viene.
Se nos va Game of Thrones, pero van a venir otro par de cosas para que nos podamos reencontrar acá para charlar y para
Sí,
escucharnos.
hay que estar agradecido porque la verdad que estamos viviendo una época de series increíbles, unas épocas zarpadas de series. Y bueno, por lo pronto decirle chau a otra gran serie. ¿Se mete en tu top de series, Game of Thrones? No de final, sino de serie.
Sí, a
¿En
full.
tu top cuánto?
Sí, a full, a full. Y en mi top 3, te diría.
¿Tres? Chan Chan con The Americans y Parks.
No, con The Americans, sí. Y con Friends, pero porque Friends fue la primera serie que vi. Entonces, como que le tengo ese cariño especial.
Claro, bueno, yo lo mismo con Dexter, pero bueno, el final no se puede hacer nada con ese final.
Claro, bueno, Dexter está en mi top 5, pero porque es Dexter, no
Claro,
mucho más que eso.
tal cual. Yo no sé si la metería en mi top 3, por ahí en el 5, pero no sé, está difícil.
Y pasa que vos tenés, tipo, tenés Six Feet Under, tenés Los Sopranos, tenés The Wire, yo todavía no vi The Wire, entonces tengo que activar un poco con eso. Pero sí, hoy la pongo en mi top 3 también porque tengo como todo muy a flor de piel. Capaz que de acá a un tiempo te digo, no, la bajo al 5. Pero no sé, de Americans está
Sí,
seguro.
obvio. Siempre. Y siempre en nuestros corazones.
Bueno, Lila, ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, desde acá me despido, me voy a dormir porque madrugué, trasnoché, todo por Game of Thrones.
Así que bueno, gente, nos escuchamos por ahí. Un beso, Lila.
Valar Morghulis.